Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República, la emisora de la resistencia cubana, la emisora de la unidad entre los cubanos. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy tengo conmigo a mi hermana de lucha, Berta Antúnez, y vamos a estar hablando sobre la realidad cubana, especialmente los incidentes que están tomando lugar en el escenario nacional de manera acelerada en las últimas semanas. Berta, saludo, bienvenido.
Sí, muchísimas gracias, Orlando, por invitarme a este programa tan escuchado dentro de Cuba y también fuera de Cuba. Y un saludo bien grande, bien afectuoso a todos mis hermanos dentro de la isla.
Berta, ha causado indignación en el país estas imágenes de Miguel Díaz-Canel y su esposa bailando en un concierto de Semer Bueno, mientras el pueblo cubano está pasando la clase de escasez que está pasando en la supuesta coyuntura especial.
Sí, Orlando, es cierto que esto causa mucha indignación y lleva mucho dolor a un pueblo que está sufriendo por tantos años y sobre todo cuando viene de parte de personas que están desangrando nuestro pueblo, que están viviendo de nuestro pueblo. Esto para el pueblo de Cuba ni siquiera es que no se sepa. Lo que pasa es que duele cuando lo ven ya una vez a las claras que se está viendo, como ellos mismos están publicando la vida que ellos están dando mientras le están pidiendo al pueblo resiste, mientras se paran y le dicen al pueblo va a haber una escasez de jabón, va a haber
la
una
vida
escasez.
Que se están dando.
Exactamente.
La vida que se están dando, correcto.
La vida que se están dando. Entonces es muy difícil porque esas mismas personas que se presentan bailando y llevando esa vida de lujo y llevando ese confort, son los mismos que se están parando frente a un pueblo que está sufriendo, que está hambriento, que está necesitado de todo, de alimentos, de medicinas, de todo, de libertades. Pero bueno, son las mismas personas que se paran frente a ese pueblo y le dicen, hay que resistir, hay que soportar, no sé, va a haber 3 meses que va a escasear la pasta de diente o el jabón o los alimentos, prepárense para tal fecha de escasez porque no hay. Y la gente se da cuenta que sí hay porque sí hay para ellos.
Eso es un descubrimiento terrible. Yo recuerdo cuando yo era niño en Cuba, que todas las cosas que escaseaban en Cuba, sin embargo, había un amiguito que el padre era teniente de la Seguridad del Estado y en esa casa no faltaba nada, Berta. Los niños se disputaban el poder jugar en esa casa, porque ahí había de todo.
Claro, eso ha sido por siempre así.
Eso
ha sido siempre, eso ha sido así siempre, pero es muy difícil cuando se ve. Sabemos y ese pueblo sabe, por ejemplo, ese ejemplo que ahora mismo acabas de decir, se sabe, se supone o se intuye, ¿no?, de que tienen un nivel de vida superior. ¿Ves? Pero cuando lo vives, cuando vas allí y ves el nivel de vida que tienen ese niño, esos niños, contra el nivel de vida que tienen los demás niños del pueblo, niños que no tienen ni siquiera para desayunar, niños que sus padres tienen que inventar para llevarles el plato de comida diario o el par de zapatos, y ves cómo derrochan otras personas que están viviendo del pueblo, porque es una de las cosas más tristes que pasa, que te das cuenta que están viviendo de ti.
Los padres tienen que inventar para poder resolver.
Yo te digo, acabo de ver una publicación ahí donde una activista, una destacada activista de derechos humanos dentro de Cuba, ella acaba de nombrar a un militar que ella le dice delincuente uniformado. Y tú sabes que esto me llama mucho la atención porque todos sabemos que son delincuentes, Orlando. Si estas personas que están en el poder que están oprimiendo a este pueblo no estuviesen detrás de ese uniforme, toda esa policía, todos esos militares no tuvieran ese uniforme, estuvieran en las cárceles. Si vivieran en un país donde hay democracia, donde hay libertad, estuvieran en las cárceles. ¿Sabes por qué? Porque son unos corruptos. ¿Sabes por qué? Porque son unas personas que cometen y están delinquiendo constantemente. ¿Por qué no están detrás de las cárceles? Porque están en el poder, porque están oprimiendo a este pueblo. Y de verdad que me llamó muchísimo la atención cuando le dijo delincuentes uniformados. Ya esa palabra la había escuchado hace unos cuantos años atrás en voz de uno de los hermanos Lovaina, cuando decían delincuentes uniformados. Y de verdad que así es como debíamos llamarle a esas. Así es como debíamos llamarle a Díaz-Canel, como debíamos llamarle a toda esa cúpula que oprime y abusa nuestro pueblo.
Berta, en Santiago de Cuba, una manifestación espontánea del pueblo se convirtió en un enfrentamiento con las temidas boinas negras del régimen, de la policía. Explícame qué pasó ahí, en eso creo que fue la semana pasada.
Sí, bueno, pues ahí básicamente yo lo que veo en esa manifestación de pueblo que se creó espontáneamente, el pueblo vio algo, sintió algo que no le gustó, algo que pasó ahí que al pueblo no le gustó y pues puso de manifiesto cómo no le gustó. Agredió, se enfrentó y respondió. Y esto creo que fue un hecho bárbaro que pues violó a una niña, pero la gente quería, pues, no sé, hacer la justicia o lo que sea, pero la gente se molestó. Y yo la lectura que le doy a esto es que el pueblo de Cuba está precisamente en el momento justo y exacto de reaccionar cuando vea algo que no le gusta. Y el régimen lo sabe. Y por eso es que ellos están reprimiendo con más fuerza y están persiguiendo al pueblo y están ahora mismo persiguiendo a todas esas personas que estuvieron en la manifestación ese día ahí en Santiago de Cuba, ahí en el oriente del país, porque ellos saben que el pueblo está, ellos saben que no es lo que pasó ahí, ellos saben que es el momento, que en el momento histórico que está el pueblo, de que no va a resistir más, que no va a aguantar más, que el pueblo cuando vea algo que no le gusta va a protestar y va a salir a la calle y ese va a ser el fin del régimen. Porque no va a haber un régimen que tenga poder para aguantar el estallido espontáneo de un pueblo que se decide a reclamar su derecho y a exigir que se hagan las cosas con justicia.
Por eso la campaña para la calle nace de la realidad del pueblo de Cuba.
Por eso mismo la campaña nace del pueblo y por eso mismo es los pasos que están dando en la campaña y por eso es que la campaña está teniendo cada vez más participantes, cada vez más simpatizantes.
Berta, en Chile, una manifestación de miles de personas en contra del proyecto izquierdista de una nueva asamblea constituyente portaron letreros muy grandes sobre Armando Sosa Fortuny, diciendo que estaba presente Armando Sosa Fortuny. Este patriota nuestro que murió después de 43 años en las cárceles castristas, murió en octubre, lo dejaron morir en un hospital militar en Camagüey. Quiero pasar un reportaje sobre eso y después comentarlo un poco contigo.
La figura de Armando Sosa Fortuny, quien fuera el prisionero político más antiguo del castrismo, ha trascendido fronteras. Este sábado, la recién creada Acción Solidaria Sosa Fortuny estuvo presente en una marcha en Santiago de Chile en contra de la instauración de una nueva asamblea constituyente. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Un millar de personas manifestaron su rechazo a la nueva constitución en Chile. Entre la muchedumbre sobresalió este letrero, desplegado por un grupo que honra la memoria del activista anticastrista y que busca la preservación de la democracia en el país sudamericano.
Como en esta y en muchas actividades que se están realizando en Chile, porque en este momento estamos con una crisis profunda, hemos tocado el tema del compatriota o camarada Armando Sosa Fortuny, que para nosotros no es solamente un cubano más, sino que él es un símbolo de libertad.
Armando Sosa Fortuny murió como preso político en un hospital de Camagüey, Cuba, en octubre pasado. Sumadas sus dos condenas, cumplió 43 años en prisión en la isla.
La vida que él llevó, él no se quedó en ningún caso viviendo las comodidades que le pudieron haber ofrecido en Estados Unidos o en Europa o en cualquier lugar del mundo. El tipo es un ejemplo en el momento en que vuelve a su patria, a dar la vida.
La aparición en el escenario público de la agrupación se produce meses después de una serie de protestas de la izquierda chilena que causaron millonarios destrozos y más de 300 muertos.
Y en esta ocasión la izquierda chilena volvió a mostrar su garra, atacando salvajemente a manifestantes democráticos, como verán en la siguiente secuencia.
¡Arranquen! Oye, compadre, ¿estoy bien?
¡La primera línea!
Hermano, ¿estoy bien? Compadre, negro, estoy dando otra hueá, así, tranquilo.
En enero último, chilenos amantes de la libertad colocaron a la entrada de la Embajada de Cuba en Santiago de Chile la pancarta que honra a Sosa Fortuny.
Es un tipo que no le pertenece a los cubanos. Armando Sosa Fortuny le pertenece a todos los que luchamos por la libertad y por la democracia.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Berta, el ejemplo de Sosa Fortuny ha calado en Cuba y también en diferentes partes de América Latina. Coméntame sobre esto.
Sí. Y además ha sido el dolor y la piedra en el zapato del régimen en este momento. Ellos quisieron, de todas formas, trataron por años y años de acallar esta historia, de evitar lo que no pudieron evitar, que Armando Sosa Fortuny se convirtiera en la luz, se convirtiera en la estrella, se convirtiera en el ejemplo, se convirtiera en la persona que el pueblo lo ha convertido y en la persona que se está siguiendo. Es curioso cómo Sosa Fortuny, como este hermano nuestro, pues ha salido a la luz en estos momentos después de su muerte, después que el régimen trató de callar esta historia, después que lo asesinó en la cárcel, porque lo que se cometió con Armando Sosa Fortuny en la cárcel fue prácticamente dejarlo morir. Ellos lo dejaron morir, ellos planificaron todo esto. Y ahora no lo pueden callar. Ahora ha sido tan harto después de su muerte, después que trataron de callarlo, ha sido la voz ha subido tan alto que no la pueden acallar. En las calles de Cuba, que es donde más ellos quisieron evitarlo, pues constantemente le están apareciendo letreros con las iniciales de Armando Sosa Fortuny vive, manifestaciones en las calles, en las paredes, en las paradas de guagua, en los teléfonos públicos. Las personas se lo escriben en su ropa para salir a la calle y todo el mundo dice Armando Sosa Fortuny vive. Es algo muy significativo, es algo que nos enorgullece mucho saber que nuestro pueblo no se ha dejado silenciar, no ha dejado silenciar el nombre de este guerrero, de este patriota, de esta luz, de esta estrella que nos está guiando, de verdad.
Berta, hay tremendo escándalo en España porque se ha descubierto por una cuestión de inmigración, de un juez de inmigración, la existencia de una red de espionaje del régimen castrista en España, que tan amiga ha sido ese régimen. Quiero pasar a dos reportajes que tenemos sobre este asunto, si Jorge Trilla nos lo puede poner y después quiero comentarlo contigo.
Le niegan la ciudadanía española a un matrimonio cubano por actividades de espionaje a favor del régimen de La Habana.
América Noticias tuvo acceso al documento de la Audiencia Nacional de España en exclusiva. Rolando Nápoles con el informe.
Los servicios de espionaje del régimen cubano recibieron un golpe en España. La inteligencia española reveló dos agentes cubanos en Madrid, un matrimonio, él de 51 años y ella de 38, a quienes se les negó la ciudadanía española por ser parte del espionaje de Cuba en ese país.
Vemos unos servicios de inteligencia españoles que están reaccionando a lo que ellos ven como una especie de secuestro del gobierno, por parte del gobierno español actual, de todo lo que es la soberanía española y entregársela a los chavistas y a los castristas, cuando van y se hace esta intersección y se dice, un momento, estas personas fueron espías y no pueden ser autorizados como ciudadanos españoles.
Esta es la sentencia de la Audiencia Nacional de España del 6 de noviembre del pasado año, que confirma la decisión del Ministerio de Justicia de denegar la nacionalidad española a este matrimonio de cubanos, del que solo se menciona el nombre de él, Justino, nacido en Cuba en 1967. La pareja tenía residencia legal en España desde el año 2012. Su hija de 15 años, sin embargo, sí obtuvo la ciudadanía española.
España, para Cuba y para Venezuela, es una colonia que han conquistado por medio de grupos como Podemos, a que ellos financian y le dan apoyo logístico. Entonces, para ellos es en un momento en el que se le ha acabado todo el dinero de los médicos. Estados Unidos no va a salvarlos como pensaban que pudiera ser bajo Obama. México no ha querido salvarlos y fracasaron en su intento de tomar los gobiernos de Chile y de Colombia. Se han quedado sin dinero ninguno y están buscando lugares como España, donde ellos puedan tener control para poder hacer lo que hicieron en Venezuela.
El Centro Nacional de Inteligencia de España se opuso a que se le diera la ciudadanía española a este matrimonio de cubanos por razones de seguridad nacional. Los servicios secretos españoles dijeron que la mujer de este matrimonio desde el 2010 iba a reuniones de interés de la inteligencia cubana y se reunía después con altos oficiales cubanos asentados en España, aunque posteriormente, en círculos próximos, negara tener estos encuentros.
El régimen castrista no tiene amigos. Hasta sus amigos los está espiando. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, muestra la debilidad intrínseca del Estado español.
Sobre el hombre de este matrimonio de agentes cubanos, identificado como Justino, el Servicio Secreto de España también propuso denegarle la ciudadanía española por los mismos motivos de seguridad nacional de ese país. Los servicios de inteligencia del régimen cubano cuentan con una amplia red de colaboradores en España. Curiosamente, el embajador de Cuba en ese país es Gustavo Machín, quien fuera primer secretario de la antigua sección de intereses de La Habana en Washington y que fue expulsado de Estados Unidos en noviembre del 2002, precisamente por espionaje.
¿A quién se le ocurre permitir una red de espionaje dentro del Estado y el gobierno de uno para poder mantener relaciones respetuosas con el mismo gobierno que está enviando esos espías? Solamente alguien que sea masoquista, alguien que sea débil de mente, va a violentar así la soberanía de su propio Estado. Y en tercer lugar, quizás por eso tenemos el tipo de gobierno hoy en España que tenemos.
Y en el 2016, la Audiencia Nacional de España la había ya negado la nacionalidad de ese país a otro cubano que llevaba 15 años en España, sobre todo en Valencia, con todo un equipo de agencias de viaje y asesorías jurídicas y que había recibido una formación en la Escuela de Contrainteligencia de Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.
América Noticias consiguió en exclusiva la sentencia contra una pareja de espías cubanos que operaban en España.
Daniel Benítez tiene los nombres y los detalles. Adelante.
Félix y Elenis, muy buenas noches. En este documento de 5 páginas, que es la sentencia de la Audiencia Nacional Española, se confirma que este matrimonio cubano trabajó para la seguridad castrista durante 10 años y operaban en Madrid. Como doña Bárbara, nacida en Cuba en 1972, y como don Rafael, ambos residentes legales en España desde el 23 de marzo de 2012, fueron identificados los dos espías cubanos a quienes se les negó la ciudadanía española en un nuevo escándalo sobre el largo y oscuro brazo de la inteligencia castrista.
Según expedientes del Centro Nacional de Inteligencia, trabajaba muy estrechamente con oficiales de la inteligencia cubana.
España lleva 15 años penetrada por la inteligencia castrista, maniobrando, informando, socavando a la democracia española.
Como nuevo elemento esta noche conocemos que este matrimonio, y en especial doña Bárbara, era espía del castrismo desde 2010 y operaba desde hace una década en Madrid. El matrimonio tiene una hija nombrada Maite, que es ciudadana española. En el documento oficial se explica que doña Bárbara realizó distintas actividades en favor de oficiales de inteligencia cubanos de alto nivel. Incluso asistió a reuniones de diferentes índoles del interés de la inteligencia cubana, las cuales posteriormente negó.
Una situación en la que nos encontramos ahora en España, que por primera vez tenemos un vicepresidente que no deja de ser más que un comisario del chavismo y del castrismo dentro del gobierno español, como es Pablo Iglesias, líder del partido Podemos.
Este caso del matrimonio de espías cubanos sale a la luz en momentos en los cuales el embajador de la isla en España es Gustavo Machín, quien fue expulsado de Estados Unidos en noviembre de 2002, precisamente acusado de espía. Años más tarde, Machín fue uno de los negociadores por la parte cubana para el acercamiento entre la administración de Barack Obama con la dictadura castrista. Y fuentes cercanas a la investigación confirmaron a América Noticias esta noche que en los próximos días o semanas podrían revelarse nuevos casos de espías cubanos que operan en España. Por supuesto, estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez. Sigan con más de América Noticias.
Berta, tú recordarás que este mismo régimen, en plena apertura de relaciones con Estados Unidos, con Obama, estaba agresivamente utilizando armas de microondas para espiar a los diplomáticos americanos. Ahora estamos viendo que en España también, con un país con el cual tiene muy buenas relaciones, una red de espías que llevaba 15 años funcionando. ¿No tienen amigos?
Esa es una práctica que ellos han estado empleando por años, por siempre. Es una práctica muy cobarde que han estado utilizando.
Si hacen eso con un país como España, ¿qué no hacen con el pueblo cubano?
Ya imagínate, cuando las personas pueden ver, por eso es que cuando las personas pueden ver en eventos y en lugares cómo ellos se manifiestan, con la violencia que se manifiestan, con la prepotencia que se manifiestan, ahí es donde la gente dice, si eso es fuera de Cuba, donde hay democracia, donde hay que respetar, donde hay derechos, ¿qué no harán dentro de Cuba? Pero no solo eso, ¿qué no harán dentro de las cárceles? Que es la parte más cerrada que ellos tienen.
¿Qué no harán?
¿Qué no harán?
Berta, se reporta de que la huelga de los boteros, de los trabajadores independientes de transporte, se extiende por toda Cuba y se mantiene, es persistente. Tenemos un excelente reportaje sobre Cuba, sobre esto que está ocurriendo con el transporte. Háblame un poco de este reportaje.
Bueno, este reportaje es la visión de lo que está pasando y lo que no se puede evitar, lo que ya, como te estaba diciendo, son cosas que no se puede evitar. Yo creo, Orlando, que todas estas cosas, cuando las une, te está diciendo que ya el tiempo se acabó. Ya el tiempo se les acabó. Cuando unes todas estas cosas, unes lo que aparece por un lado y lo que aparece por el otro, ya el tiempo se acabó. Para el régimen, ya el tiempo se acabó.
Vamos a escuchar este excelente reportaje desde dentro de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Se agudiza la crisis del transporte de pasaje. El régimen cubano implementó un nuevo modelo para el transporte privado en Cuba. Este sábado, 1 de febrero, entró en funcionamiento. Consiste en una cuota de combustible a menos precios que el fijado en el mercado nacional. Cada transportista recibe una tarjeta con la cantidad de combustible asignado mensualmente en dependencia con el tipo de vehículo que él trabaje. Y a cambio, el Estado fija los precios del transporte según las rutas que trabaje. El día 1 de febrero, los transportistas privados de Mayabeque dejaron de ejercer su trabajo, iniciando un paro en protesta contra esta medida. En primera, la cuota de combustible no alcanza ni para 10 días de trabajo. Los precios fijados son bajos, según ellos. Y además, terminada la cuota de combustible, hay que seguir echando a precios normales y seguir cobrando los precios fijados. Hasta el día de hoy se mantiene el paro. Hay indignación por parte de la población que necesita trasladarse y coger un ómnibus del Estado, que son chiquitos y escasos, es una odisea. Se ha establecido una cacería de brujas contra todos los que botean por la izquierda. Las multas pueden ser kilométricas y si los cogen, además, pueden perder el vehículo. El régimen se ha metido en camisa de once varas. Veremos cómo sale. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Berta, gracias por compartir este programa. Me ha encantado cómo ha quedado, porque hemos cubierto el panorama de las noticias más importantes de Cuba en esta media hora que estamos juntos.
Sí, Orlando, muchísimas gracias y saludo a todos nuestros hermanos.
Manténganse en sintonía con Radio República, la voz de la resistencia, la voz de la libertad, la voz de la unidad entre los cubanos. Les ha hablado un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.